Un grupo de 35 liceales, integrantes del Consejo Nacional de Estudiantes, se reunió ayer en la Torre Ejecutiva con el presidente José Mujica para plantearle una serie de ideas que contribuyen a mejorar la calidad de la educación en el país.
Entre otras propuestas, los adolescentes le plantearon que se vuelva a instaurar un uniforme liceal, más clases de portugués, elaborar un plan para hacer campeonatos de fútbol y de handball interliceales y poder evaluar a sus profesores y a los centros de enseñanza a los que acuden.
Según la crónica del diario El País, los estudiantes también pretenden participar de la elaboración de los planes de estudio y poder elegir las materias que quieren estudiar, de modo de reducir la deserción.
En la reunión estuvieron presentes, además del presidente Mujica, el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Erlich, el subsecretario Oscar Gómez y los designados nuevos integrantes del CODICEN, Wilson Neto y Javier Landoni.
En la Universidad de Montevideo, la profesora Mercedes Rovira pidió disculpas a docentes, alumnos y allegados por los malos momentos que, dijo, pudo haberles hecho pasar a raíz de las declaraciones publicadas en julio en el semanario Búsqueda, en las que había afirmado que la sexualidad es una anomalía.
Rovira, quien estaba previsto que asumiera como rectora de esa institución el mes pasado, pero renunció ante las repercusiones que generaron sus opiniones, escribió una carta abierta en la que además informa y celebra la decisión de la justicia de archivar una denuncia por discriminación que se había presentado en su contra. La docente reconoció que aquellas declaraciones realizadas a Búsqueda resultaron equívocas y fueron percibidas por algunas personas como una ofensa, aunque consideró que eso contribuyó a generar una imagen de sí misma en la que no se reconoció en ningún momento.
Los impulsores de la campaña que logró juntar las firmas necesarias para convocar un plebiscito sobre la baja de la edad de imputabilidad penal a 16 años realizaron ayer un acto en el Palacio Legislativo en el que leyeron la resolución de la Corte Electoral que formalizó la convocatoria.
Los senadores Luis Alberto Lacalle y Pedro Bordaberry, los diputados Gustavo Borsari y Germán Cardoso y también el presidente de la Comisión Nacional por la Seguridad para Vivir en Paz, Yo Firmo, el empresario José Lozada, fueron algunos de quienes estuvieron presentes en este acto en el que anunciaron una serie de movilizaciones para los próximos meses. En declaraciones que hoy recoge el diario El País, Lacalle se manifestó confiado en que el plebiscito tenga éxito y que la Constitución sea reformada. El diputado Borsari, por su parte, consideró que ahora se viene un tiempo político, que no es electoral, sino un tiempo de reflexión para analizar las propuestas.
8:26.
Vamos al panorama internacional.
Nos ubicamos en Venezuela, a 17 días de las elecciones generales, el presidente Hugo Chávez llamó a los jóvenes a apoyarlo en lo que definió como batalla electoral del 7 de octubre, mientras que el líder opositor, Enrique Capriles, buscó un acercamiento con Colombia en una cita con el mandatario Juan Manuel Santos.
Chávez presidió ayer en Caracas un nutrido encuentro con jóvenes a los que invitó a construir la Venezuela socialista de todo el siglo XXI. No podemos perder esa batalla, estamos obligados a triunfar, a vencer, sentenció el gobernante durante un acto en el Poliedro de Caracas. Citando al prócer venezolano José Félix Rivas, Chávez afirmó: muchachos, no podemos optar entre vencer o morir, necesario es vencer y nosotros venceremos.
Por su parte, Capriles rompió el esquema que hasta ahora venía cumpliendo en su campaña para realizar un viaje hasta la capital de Colombia, donde fue recibido por el presidente Santos.
En Bogotá conversó con el mandatario colombiano sobre el intercambio comercial entre los dos países y la seguridad en la frontera común, entre otros temas. Capriles ratificó con este encuentro su interés por las relaciones bilaterales, entre las que destacan aspectos como el intercambio comercial entre ambas naciones, la paz y la dinámica frontera que ambos países comparten y en la que la seguridad debe ser un objetivo común, indicó un comunicado difundido en Caracas.
En Rusia, el gobierno de Vladimir Putin comunicó ayer a Estados Unidos que debe cerrar la representación de su Agencia para el Desarrollo Internacional en Moscú a partir del próximo 1 de octubre.
Según los voceros del gobierno ruso, la decisión se adoptó debido a que muchas veces el carácter de las actividades que desarrollan en su territorio los representantes de ese organismo no se corresponde con el objetivo declarado de promover el desarrollo de la cooperación humanitaria bilateral. Según el representante diplomático ruso, la Agencia para el Desarrollo Internacional ha intentado influir mediante la entrega de subvenciones en los procesos políticos, incluidas elecciones de distinto nivel y las instituciones de la sociedad política.
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de quinto turno revocó una sentencia de primera instancia y condenó al Estado uruguayo a pagar a Sara Méndez una indemnización de $28,000 más intereses por la sustracción de su hijo Simón Riquelo en el año 1976.
Sara Méndez, militante del PVP, fue secuestrada en Buenos Aires en 1976, estando embarazada, y fue trasladada primero a Automotores Orleti y luego a Uruguay. Pocos días después de dar a luz, su hijo fue entregado a la familia de un comisario argentino y permaneció desaparecido hasta el 2002, cuando recuperó su identidad.
Según la sentencia emitida el 29 de agosto, a la que tuvo acceso el semanario Búsqueda, el Estado uruguayo es responsable por la separación, desaparición del niño y su ulterior entrega ilegítima a la familia de adopción.
Por más que los funcionarios uruguayos actuantes hayan tratado de minimizar su participación, que los hechos hayan ocurrido en Argentina y que el procedimiento fue conducido por personal argentino, no puede soslayarse que como consecuencia directa o indirecta de una ilegítima detención y privación de libertad de la actora, quienes actuaron con el Estado uruguayo se desentendieron completamente del bebé de Díaz. Esto es lo que dice la sentencia redactada por el ministro Luis Simón.
A las 8:30 de la mañana recordamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. Dos personas muertas fue el saldo del temporal que ayer azotó varias zonas del país. Los hechos ocurrieron, en este caso, en un camino vecinal de San José, cuando un hombre que viajaba en un auto intentó cruzar sobre un arroyo crecido, pero el vehículo fue arrastrado.
A esta hora hay cerca de 500 evacuados en todo el país, los que se suman a un número indeterminado de autoevacuados.
Más de la mitad de esos desplazados son de Montevideo, quienes debieron ser trasladados de su hogar a alguno de los refugios previstos por el Sistema Nacional de Emergencia. También hubo evacuados en Canelones, Maldonado, San José y Colonia.
Los mayores vientos se registraron en Punta del Este, con rachas de hasta 167 kilómetros por hora en Laguna del Sauce, 120 kilómetros por hora en Carrasco, 102 kilómetros por hora, y en San José también 102 kilómetros por hora.
Las sociedades anestésico-quirúrgicas rechazaron ayer las medidas anunciadas por el gobierno ante el conflicto con los cirujanos generales de guardia de ACE y amenazaron con que ningún médico se presentará a los llamados que haga el organismo para cubrir las vacantes.
A través de un comunicado, el gremio reiteró su más firme, absoluto y total respaldo a un reclamo que consideran justo porque han visto vulnerados por años sus derechos como trabajadores.
A su vez, consideraron que el proyecto de ley que habilitaría declarar emergencia sanitaria para obligar a los médicos a concurrir a sus puestos laborales es una forma de terrorismo de Estado.
Por su parte, el Sindicato Médico del Uruguay indicó que ve con preocupación el planteo realizado por el Poder Ejecutivo, dado que las medidas anunciadas amenazan con cercenar las libertades individuales de los médicos.